hoy que tenemos Santa Cena, recuerden que hoy es nuestro día, es nuestro domingo tranquilo, donde hablamos de Jesús, pero yo ya estoy en el mes de diciembre, es decir, estoy en modo Navidad Jesús, porque el mes de diciembre es modo Navidad Jesús. Entonces vamos a navegar un poco, también estos domingos, calentando los motores con respecto a la Navidad. Y hoy quiero también retrotraerme a que ustedes abran su Biblia en el libro de Lucas. Vamos a leer el principio de la historia, vamos a empezar en Navidad. Pero quiero con ustedes conversar sobre la previa. Viste que siempre vamos al hueso y decimos el nacimiento de Jesús fue así, que eso dice Mateo capítulo 1, versículo 18, y ahí vamos. Y siempre son las citas que predicamos en Navidad. Pero como hoy es primer domingo de diciembre, tenemos todo el mes y vamos a ir calentando motores con respecto a Navidad Jesús, me voy a tomar entonces la licencia de hablar de algunas cosas muy interesantes al respecto. Entonces quiero hablar de una previa que a veces se nos pasa de largo. Esta es la previa, porque parece que en un momento el Gabriel, que es el ángel, se pegó una gira. Y se ve que Dios le dijo, necesito que me hagas unos trámites, una gira, y lo mandó de paseo por la tierra a hacer un par de cosas. Pero que son fundamentales. Antes de decir que Jesús nació y antes de mirar el pesebre, que no lo vamos a hacer hoy, porque hoy es el primero de Navidad de Jesús, necesitamos ver la previa. Lucas capítulo 1, después lee Lucas porque Lucas cuenta detalles. El versículo 13, posicionate ahí, hay una historia muy interesante. Zacarías, uno de los profetas de ese entonces, Elizabeth, su mujer, ambos ya viejos, no podían tener hijos. Y se ve que habían orado por eso. Me imaginé yo y a mí me vino, estuvieron de campaña de oración y habían pedido, entre los tantos pedidos que habían pedido, es que Dios le diera un hijo, habían pedido esa. Y mientras Zacarías está ministrando en el templo, según su oficio, dice que en un momento, imagínate, estaba el altar, acá estaba haciendo las cosas, acá, y acá a la derecha se le aparece un ángel. Así, de esas cosas que te rompe la cabeza, se le aparece el ángel. Y va a tener este diálogo en el templo, ángel de por medio, se le apareció. 13. Pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Tu mujer, Elizabeth, te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos e irá delante de Él con el Espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Tremendo. Lo que el ángel le dice a este Zacarías, que era el papá de... Hola, ¿qué tal? Libro negro, tapa. Lo leímos recién. ¿El papá de? ¿De qué Juan? Juan Pérez, ¿de qué Juan? Ah, bien, gracias. Pensé que estaba... Este es el padre de Juan el Bautista. Te estoy diciendo que estoy hablando de la previa. Así que tiene que ver... Pará. Sigue de gira el ángel. Porque mirá lo que le dijo, ¿no? Se le dio las características de lo que Juan iba a hacer e iba a hacer antes de que naciera. En el versículo 30, sigue de gira el ángel y se le aparece a María. Porque está haciendo trámites el ángel. Entonces el ángel le dijo a María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y viene la descripción de la personalidad del niño. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Tremenda palabra para el niño que estaba por nacer, ¿no? Imagínate si a la Juanita, Yami, ¿viste cuando oramos, hicimos el cierre y te pusimos al medio? Viene el ángel así, ¡zrac! Dice que la Juanita, no, qué sé yo, ahora que nace Abner y los que... ¿Viste esa, una palabra tremenda, contundente sobre el niño? Que en este caso todavía ni siquiera estaba por nacer porque todavía no estaba. Impresionante. ¿Cómo puede ser si no conozco varón? Le dice María, si todavía no había estado ni con José. Bueno, vos quédate tranquila que el Espíritu Santo te va a cubrir con su sombra y ahí va a pasar. Es más, y ya le chusmeó porque se ve que Gabriel este era medio como nosotros, que anda soltera de boca suelta. Y le dice, ¿y tu pariente Elizabeth? Sí, bueno, también. Va a quedar embarazada y van a ser parientes ahí. No me digas, sí. La que era estéril. Me estoy en el versículo 36 ahora. La que llamaban estéril va a tener un hijo porque no hay nada imposible para Dios. ¿Escuchaste esa frase alguna vez? Bueno, se la dijo Gabriel a María. Entonces María dijo, versículo 38, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Por supuesto, el ángel tenía que hacer un trámite más que no está contado en Lucas, sino está contado en Mateo. Si querés ahí buscarlo, si no te lo leo, Mateo 1, 28, porque le tenía que decir a José, el mismo mensaje tenía que decirle, pero este José sí le aparece en sueño. Entonces, José se quería ir cuando se entera que María está embarazada, ya saben ustedes la escena, se quería ir porque él no había estado con ella, se le aparece en sueño y le dijo José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, versículo 20, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es... Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará, ¿qué dice? Al pueblo de sus pecados. Bueno, el ángel salió de gira y le dijo a estos hijos que estaban por nacer, antes de que fueran concebidos, las características, quiénes iban a ser, todo lo que iban a hacer, les habló de un propósito. Entonces me puse a pensar, no solo esto, sino lo importante de que tanto Jesús como Juan el Bautista, no es que vino el ángel ahora a dar una noticia nueva. Es que esto ya estaba profetizado. De Jesús, desde Génesis se dice que va a nacer el Salvador. De Juan el Bautista, la voz que clama en el desierto, que iba a preparar el camino, está ahí en Isaías 40, 700 años antes de que naciera. Pero ahora pasa... Esa historia la conocían todos, la conocía Zacarías que era profeta, la conocía que era sacerdote, la conocía María seguramente. Pero ahora se le aparece el ángel al lado a Zacarías y le dice, ahora van a ser este Juan y va a ser así, 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 todas las características que acabamos de leer. Entonces, digo, claro, estos hombres ya desde antes de nacer tenían un propósito marcado, escrito. Las características estaban puestas, ¿no? Determinado por Dios. Era un plan determinado por Dios antes de que nacieran. Claro, estos hombres, anoté, tenían una ventaja, ¿no? Tenían un propósito marcado antes de su nacimiento. Así cualquiera, puse yo. ¿Por qué? Y bueno, porque por eso no dudaban. Por eso cuando salieron a la cancha, como decimos acá, se comieron la cancha, porque no andaban con duda, imagínate. Después que el ángel dice lo que vos vas a hacer, que vos vas a hacer Juan el Bautista, que vos vas a hacer Jesús, ¿cómo no voy a salir a hacer lo que tengo que hacer? Si algo no tenían estos hombres, eran dudas, porque se los dijo el ángel cuando nacieron. Pero encima, antes de nacer, ya se habían hablado cosas de ellos. Insisto, así cualquiera. ¿Quién pudiera ser uno de ellos, no? ¿Quién pudiera? Y como si esto fuera poco, ponele que al pibe en un momento le agarra la duda, están los padres, que son Zacarías, Elizabeth y María y José, que le van a contar una historia fascinante al chico. ¿Viste de esas que alguna vez le mentiste a tu hijo exagerando alguna función tuya, así como, viste, como le decís, no, que una vez yo estuve acá y, bueno, en realidad acá no era exagerado. Elizabeth le puede decir, vos sabés que yo no podía quedar embarazada, ya yo soy vieja. y una vez tu papá, y yo estaba y se me apareció un ángel, Juancito, vení Juancito, y como hace la Flavia acá, que se siente, vení Juancito, te voy a contar una historia, y le cuenta la historia de que se le apareció el ángel para decir lo que él iba a hacer. ¿En serio, papá? Le dice Juancito. Y con Jesús la misma. Jesucito ahí que anda jugando, rompiendo cosas como todos los niños, en un momento la historia que le contaron José y María a Jesucito cuando tenía 4, 5, 6 es una historia que te rompe la cabeza por si le hacía falta afirmarle la identidad al pibe. Tremendo, ¿no? ¿Quién pudiera ser uno de ellos? Ustedes saben que Dios tiene la bola de cristal. Dios, para hacerlo en lenguaje coloquial, tiene la bola de cristal. En realidad, esto, para ser un poco más técnico, Dios es omnisciente. Dios todo lo sabe. Y hay dos verbos que usa, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, en el hebreo y en el griego, que hablan de estos dos verbos. Una presciencia, no es la presencia, no, es presciencia. Y es este verbo que se llama prognosis, que es la capacidad que tiene Dios de tener el pasado, el presente y el futuro delante de su ojo como si fuera una cosa tangible acá. Él sabe todo. Él sabe, es la capacidad de saber todo. Y es como si, para que nos hagamos una idea nosotros, vos ya viste una película varias veces. ¿Viste alguna película varias veces de esas que a veces con los chicos tenés que verla 7, 8 veces? Y vos ya sabés los diálogos, ya sabés cómo termina. Está spoileada porque vos ya sabés todo. En realidad vos entonces en ese momento tenés una presciencia sobre la película. Ya sabés todo lo que va a pasar. Y cada vez que la ponga va a ser igual. ¿Por qué? Porque ya la viste. Pero todavía no pasó, podríamos pensar nosotros los seres humanos. Mi vida todavía no transcurrió, todavía no llegó el final de mi vida. Está bien, pero como Dios tiene la presciencia sobre tu vida, Él ya sabe lo que vos vas a hacer dentro de 10, 15, 20 años. Ya sabe, Él ya la vio. ¿Están de acuerdo con ese atributo de la omnisciencia, así como la omnipresencia y otros? Es una facultad que tiene Dios, es un atributo que tiene Él. Y entonces Dios, como tiene esta capacidad en la tierra, ha ejercido este don que tiene sobre tu vida y sobre la mía. Entonces, yo tengo hoy para contarte y para decirte y para hacerte poner contento en la previa, así como Jesús, de que también hay profecía sobre tu vida, de que se aparecieron ángeles a decir cosas sobre vos y que las dijeron y que son tan importantes sobre el propósito de tu vida como lo fueron con Jesús y con Juan. ¿Te interesaría conocerlas? Pues sí, claro, si se aparece un ángel a mi mamá antes que esté embarazada y le dice, qué piola. Así cualquiera es Juan el Bautista o Jesús. Pero nosotros somos simples mortales. Nunca nadie nos dijo nada. Es más, jugamos a la galletita de la suerte y me dice, siga participando. Hago la raspadita y me dice, no, usted siga jugando. Nunca nadie me dijo nada. No tengo idea para dónde va mi vida. No sé a veces ni quién soy ni para dónde voy. Pero sin embargo, Dios, que todo lo sabe, nos envió mensajes puntuales, particulares, para nosotros. Y yo te los quiero compartir. Están sintetizados acá, pero hay muchos pasajes. El que más me gusta de todos, y voy a citarte algunos textos, vos anotalos, es Primera de Pedro capítulo 1, versículo 2. Ese es el más tremendo de todos. Porque dice que hemos sido elegidos según la presencia, y fíjense bien el pasaje, porque si lo leíste rápido, seguro leíste presencia. Hemos sido elegidos según este atributo de Dios, de que todo lo sabe, de que todo lo ve, de que ya vio la película de tu vida, hasta el último día de tu vida, hasta el último respiro. Dios vio cuando vos estabas siendo enterrado. Dios sabe todas las decisiones que tomaste. Dios te vio en cada instante de tu vida. Y habiendo visto la película, Dios dice que te eligió y te santificó para obedecer y ser rociado con la sangre de Cristo, que es lo mismo que ser salvo. Yo acá ya siento que apareció el ángel a mi vieja, a la pastora Ana, el 2 de noviembre del año 1976, cuando iban en la ambulancia, y que cuando llegaron a las 2 de la mañana a la clínica, que mi vieja siempre así tenía los hijos un poco más, era abrir la puerta y salía, porque... Y que en la ambulancia aparece un ángel y le dice, Ana, Miguel, que iba adelante en la ambulancia manejando, y la Paola que está acá, mi hermana hoy, que venía al lado de mi vieja, y se aparece el ángel y dice, Ana, Miguel, Paolita, escuchen, van a ser un hijo. Le pondrán por nombre Martín, como Dios ya sabe todas las decisiones que voy a tomar. Y yo lo voy a elegir y lo voy a santificar para que me sea obediente y para que sea salvo. Para que sea rociado con la sangre de Cristo y para que sea obediente. ¿En serio? Sí. Dice Efesios capítulo 1, versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Yo voy a escoger a este hijo que está por nacer, y ahí sí te va para la Juanita, va para todo. Lo voy a escoger para que sea santo y sin mancha delante de mi presencia. Tito 1, 2 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, este hijo que te nacerá, y pone tu nombre y tu apellido, haz de cuenta que es un mensaje que fue dado a tu madre, esta hija que te nacerá, este hijo que te nacerá, ha sido separado por mí para que tenga vida eterna conmigo siempre por la sangre de Cristo. Ya está, ¿no? Hemos sido separados y elegidos por Dios para obedecer y para la salvación. Y los que están leyendo quizás están criticándome porque dicen el pastor Martín se equivocó, porque obedecer va con C. No, ustedes están equivocados. Yo a veces me equivoco, nunca cuando discuto con mi esposa, jamás. Pero a veces me equivoco. Cuando discuto con mi esposa, siempre tengo razón. Pero el obedecer es, porque se trata, ¿viste la obediencia con la que andamos protestando como el chavo? Todo otra vez tengo que hacer. Qué difícil que es ser cristiano, siempre obediente, hay que dejar de hacer esto, no hay que hacer esto, otro, hay que hacer esto. Bueno, siempre, ¿sabe por qué pasa eso? Porque no hemos entendido las profecías que hay sobre nosotros, sobre nuestra identidad, sobre que hemos sido separados y nos es más fácil y natural estar en el camino del Señor que estar fuera de Él. Por eso es una cuestión de ser, de nuestro ser, que somos hijos de Dios. Y los hijos de Dios nos es natural obedecer a nuestro Padre, hacer su voluntad, cumplir con sus mandamientos. Cuando nos salimos de ahí, todo nos sale mal, todo nos sale difícil. Andamos siempre en contra de la corriente y sufrimos y sufrimos. Queremos hacer una cosa, hacemos 10.000 kilos de fuerza y en realidad no nos sale. Cuando en realidad nos damos cuenta que somos hijos y obedecemos porque soy hijo, ahí ya me aflojo. Y cuando entiendo esta palabra de 1 Pedro 1, 2, digo, pero claro, con razón renega tanto hasta acá. Porque había dejado de ser hijo, porque me manifesté no siendo hijo, no siendo hija de Dios. Pero cuando fui hijo, me fue natural obedecer. Y no me es costoso. Y es como Cristo. ¿Vos te pusiste a pensar alguna vez que Cristo renegó de ser el hijo de Dios? ¿Lo viste protestando porque renegó de ser el hijo de Dios? Y no, con semejante profecía que le dio el ángel. Y bueno, te estoy diciendo que la mía profecía la tenés vos. Porque vos sos hijo de Dios, hija de Dios, así como lo fue Cristo. Cristo no anduvo en la tierra dudando de si obedecía o no. Sufrió, tuvo que ponerle el cuerpo a la cruz. Eso no era fácil, pero nunca dudó de si era o no era, porque fue obediente por su identidad que estaba profetizada desde antes de que naciera. Y esa misma palabra y profecía está sobre tu vida. Yo diría, opa, gracias Señor, vos recibí esta palabra de que la obediencia no tiene nada que ver con la fuerza de voluntad. Levantame la mano, levantame la mano. La obediencia no tiene nada que ver con la fuerza de voluntad, tiene que ver con tu identidad, tiene que ver con quién sos. Yo obedezco, no por fuerza de voluntad, obedezco por herencia de sangre. Y no hay otra opción. Lucharé mis luchas, pelearé mis batallas, pero la obediencia está basada en mi esencia. Ahí tengo que ir. Y además, por las dudas, no va a querer dudar de si te vaya al cielo o no, si salvo o no, porque eso ya ha sido dado, porque has sido predestinado para esa salvación. Naciste ya con la promesa dada por el ángel, que en este caso es la palabra de Dios y la obra de Cristo, de que vos vas a ser salvo. Ya lo sos, en el mérito de Cristo. Y hay algunos hermanos que están peleando, ¿viste? Diciendo, pastor, no sé, tengo miedo de mi salvación, dudo, no sé si porque metí la pata ayer, porque pequé antes de ayer, porque me enojé acá, porque una vez, no sé si seré salvo o no. Vos sabés que yo no tengo ningún problema con respecto a eso, pero no porque sea pastor, sino porque entendí el mensaje profético que hay para los hijos y las hijas de Dios de que jamás, nunca tu salvación será tocada porque naciste para ser salvo. Tremendo. Bueno, cortito, nacimos, hay una promesa que tenemos para ser como Cristo. Dice Romanos capítulo 8, versículo 28, que la conocemos mucho a este pasaje, que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es a lo que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció a estos predestinó para que recuperasen la imagen del Hijo, el primogénito de muchos hermanos. Efesios capítulo 4, versículo 11, cuando habla de los ministerios, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y conocimiento del Hijo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, que hemos nacido de nuevo en Dios para ser como Cristo, para ir creciendo un centímetro, dos centímetros, 10, 20, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, que nosotros que somos hermanos de Cristo, podemos llegar a crecer, diría yo, casi tanto como Él. Sí, ese es el objetivo. ¿En serio? Yo que no soy nadie, yo que si me agarra hoy y me medí, ¿en dónde estoy a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo? Estoy en 0,5 y tiene 2 metros Cristo. Bueno, te faltan 1,95 metros. ¿Pero puedo crecer a esa? Sí, podés crecer. Ese es nuestro propósito en la vida. Y le decía ayer a los jóvenes, en la reunión conversando con esto, los atributos de Dios, ese hecho a imagen y semejanza que tenía Adán, esos atributos superpoderosos, de superhumano que tenía Adán y Eva antes de la caída, son los que Cristo tenía y son los que Cristo nos manda a poder recuperar a nosotros. Y vos decís, este está pensando en caminar por el agua. Este está pensando en resucitar los muertos. Pero vos sabés que cuando Cristo estaba en la cruz, poder decir, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, eso es un superpoder. Poder perdonar al nivel Cristo, estando en la cruz, clavado sus manos y clavado sus pies, haciendo hoy memoria de la Santa Cena, y poder decir, yo los perdono. Pero no después de hacer un proceso de 2 años y medio de psicólogo para ver si procesato o no. Ahí en la cruz, mientras te sangran las manos, poder decir, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, y hacerlo en serio y de corazón es un superpoder, es un atributo que solo tienen aquellos que han recuperado esa imagen del Hijo a un nivel Dios. Y vos que no podés perdonar a tu esposa, a tu esposo, vos que no podés perdonar a tu papá, a tu mamá, vos que no podés perdonar al que te tocó bocina en la esquina, ¿te das cuenta de lo que te estoy hablando? Pero la profecía ha sido dada sobre tu vida. Es decir, que vos podés estar creciendo a esa altura. Porque para eso está la iglesia, para eso están los ministerios, para perfeccionar a los santos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y naciste para eso. ¡Wow! ¿En serio? Vení que te cuento la historia. Entonces yo siento que la iglesia, la misión hoy y este culto de hoy y muchas de las cosas que estamos haciendo hoy es como sentar a los niños acá, como Elizabeth y Zacarías, a contarle la historia a Juancito. Porque tenemos que volver a contarnos la historia de quiénes somos y dejar de miseriar quiénes no somos. Tenemos que volver a contarnos la historia del Padre Celestial, Todopoderoso, que nos hizo perfectos en su voluntad y en su plan, y salir a buscar esa perfección y no transar con nada mediocre. Y hasta que no lleguemos a ese lugar, no descansar, porque ese es nuestro Dios y para eso nacimos, no para conformarnos con migajas, ni con las miserias que el mundo nos da, ni con la mediocridad esa de... Así que, hermanos, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os conforméis a este mundo, sino renovaos mediante la transformación de vuestro entendimiento para que puedan comprobar cuál es la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios para tu vida. Eso es para lo que hemos nacido. Pero alguien te tiene que contar la historia. Alguien te tiene que decir que no naciste para estar como estás hoy, por más bien que estés. ¿Y sabes por qué me animo a decir eso? Porque conozco a un Dios que es mucho más grande que lo que nosotros somos y que tiene planes de bien para nosotros, más superadores de a dónde hemos llegado hoy. Muy bien. Y bueno, perdón que me entusiasme, pero si hemos sido resucitados juntamente con Cristo, como dice Efesios capítulo 2, versículo 4, viste que también nos cuesta pensar eso. Última historia que te cuento y ya avanzo. Nos cuesta pensar. Nosotros antes estábamos muertos. O sea, vive tu cuerpo, ahí está la bolsa de carne, anda. Pero tu parte espiritual está muerta. Y la resurrección de la que habla Cristo es la resurrección de este ser que te digo, espiritualmente tremendo, como era Adán, como Cristo abre la puerta, de ese. Por eso Efesios, Pablo en Efesios va a decir en el 2:4, que la misericordia de Dios, ¿no? Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Pero si yo estaba vivo, me decís, bueno, no estabas vivo, estabas muerto. Lo que pasa es que esta parte vos no la conocías. Estabas muerto en pecado, por gracia soy salvo. Y juntamente con Cristo nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Para qué? Para anunciar en los siglos venideros las más abundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¡Tremendo! Esa es la palabra del ángel sobre tu nacimiento. Yo cuando entendí esto, hermano, ustedes discúlpenme, yo ya caminé distinto. Si era creído antes, ahora, ¿sabes qué, no? ¿Me va a pedir la hora? ¿Qué hora es? No tengo hora para los mortales que no han nacido ni la hora. Pero ¿cómo es que vos... ¿naciste para qué? Para anunciar en los siglos venideros las más abundantes riquezas de su gracia. Tomá. ¿Y cómo voy a anunciar riquezas de su gracia si yo no vivo en ellas, si no las conozco? Y no se puede. Es casi una condición sine qua non que para poder hacer esto vos tenés que vivir las abundantes riquezas de su gracia. ¿Eso significa que vos andás en esa riqueza, estás lleno de esa riqueza? Sí, porque si no, no podría anunciar ninguna. Pero no está hablando de riqueza, de tener plata ni dólares, no está hablando de las riquezas, de su gracia, por su bondad para con nosotros. Entonces te conecta con un propósito tan grande, este mensaje profético sobre tu nacimiento, que te hace andar en otra. Te hace andar en otra. Yo estoy para otra cosa, pero no es porque yo soy Martín Gómez, estamos para otra cosa. Chicos, nacimos para otra cosa. Y si no estamos ahí, es porque estamos equivocados conectándonos con otras identidades que no tenemos y quizás andamos en las miserables pobrezas de otros reinos, renegando allí porque nos hemos confundido de lugar. Pero si vos entendés tu identidad, por lo cual naciste, entonces andarás en las abundantes riquezas de su gracia. Tremendo, ¿no? Bueno, mirá, el 39, de Lucas capítulo 1, versículo 39, me gusta esto porque acá hay una cosa de, como yo dije una vez, es el chusmerío santo, el flujo de la información santa, los mates bendecidos. Eso, vamos, ¿a quién le cuento? Voy a contarle a la Ana Paula. Vamos, Ana Paula, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? No, nada, acá. Bueno, poné la pava que ahí voy. ¿Lo hiciste alguna vez? No, ¿no? Sí, no. Llevo los criollos, sí. Y vos llevás, bueno. Y va, entonces María, escuchá. En aquellos días, levantándose María, aparte, por otro lado, chicos, yo le voy a decir una cosa. A mí se me aparece el ángel Gabriel. ¿Sabe qué, no? Hasta Alberto Fernández le saco una cita para contarle. ¿No me la voy a guardar? ¿O no? No te la va, o sea, no te va a guardar semejante historia. ¿Y cómo era? Yo lo primero que tenía alas. ¿Cómo habla? En aquellos días, 39, levantándose María fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura, o sea, Juancito, saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, porque se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de la salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho por parte del Señor. ¿Dónde vamos a estar, queridos hermanos y hermanas, en esta época donde la miseria, la incredulidad, donde las conversaciones derroteras, donde la humanidad más animal es el caldo de cultivo y el tema de conversación de todas las charlas, donde vos estás las 24 horas en tu trabajo, en la televisión, en la casa, en la escuela, con tus amigos? ¿Dónde vamos a ir si no es con alguien que esté embarazado del mismo espíritu, del mismo padre, con alguien que nos contagie, con alguien que haga saltar lo que Dios ha sembrado en nosotros, con alguien que estimule ese poderoso nacimiento que tenemos adentro? ¿A dónde vamos ahí? ¿Dónde vamos a estar? ¿Vos te pensás que yo voy a agendar el mate para ir a contarle a alguien que me va a pinchar el globo? ¿Vos te pensás que yo voy a poner en tele de juicio si creo o no? ¿Me voy a juntar con gente que todavía no sabe si creo o no? Eso déjalo para que lo evangelice. Pero mi confianza, mi lugar donde yo necesito aflojarme y contarte, y se me llena los ojos de luces para decirte lo que siento que viene en este tiempo, que el Señor me muestre y te dice las que van a pasar con vos, con tu familia, esas, ¿a quién se lo voy a contar? Si no es en el ámbito de Dios los cría y nosotros nos juntamos acá un montón de loco y loca apasionado por el Señor, porque el Señor nos ha dejado embarazados con su promesa, porque su propósito es real en nuestra vida y se va a cumplir. ¡Qué barbaridad! Bueno, entonces tienen habilitados los mates. Para eso. Hablando de embarazo, vamos a tener cuidado con lo que estamos diciendo, ¿no? Si ya... Que sea de cosas del espíritu, chicos. Y bueno, y si vienen los reales, que vengan reales también. Qué lindo, ¿no? A veces le erramos a quién, con quién nos juntamos. Le estamos errando ahí. Hay que tener muy claro cuál es tu lugar de confianza. Hay que, cuando vos se te baja la mano, se te baja un poco alguna esperanza, cuando estás dudando, no te vas a querer equivocar, ¿a dónde vas a ir? Por eso algunos hermanos yo los quiero matar con el amor del Señor y en el nombre soberano de Jesús, con la espada del Espíritu, pero con misericordia, que me dicen: no, pastor, no voy a la iglesia porque estoy medio triste y medio flojo. Con más razón, es el momento donde Dios te va a fortalecer cuando entres por esa puerta, cuando el hermano te salude, cuando escuches la palabra, cuando sientas un abrazo de alguien que está orando por vos, las manos se te van a levantar, no te va a querer equivocar de dejar de venir, dejar de participar, no va a querer conectarte con otro canal porque el diablo sabe lo que hace. Pero acá te fortaleceremos. Y entonces, ¡buah!, se encendió, venía medio triste, pero ahora salgo con la nave espacial esa que tenía la Flavia, que todavía no sé cómo hizo para que aparezca la cruz. Eso fue un milagro. O hay que estudiar origami o hay que tener poder, no sé. Y siento, y ya vamos encarando el mensaje hacia la Santa Cena, de que el ángel, en la previa, porque te dije que íbamos a estar en la previa, ha vuelto a salir de gira y que Dios le ha dicho al ángel: yo necesito que vos vuelvas a visitar la tierra para enviar mensajes míos a mis hijos, porque hay un plan que yo tengo que cumplir. Esta es otra previa, esta es la previa del regreso de Cristo. Esta previa que yo te relaté es la previa del nacimiento de Cristo. Pero ahora estamos en vísperas de otra previa, que es la vuelta de este Cristo que viene todopoderoso, y Dios está mandando el ángel a encender los corazones de sus hijos y sus hijas para que entiendan su identidad, para que entiendan para qué han sido llamados, para que entiendan cuál es el propósito de su vida, para que se decidan, se animen y se animen a tirarse a esta pileta espiritual hermosa donde Dios todo lo puede y donde Dios ha designado que para vos hay un montón de cosas hermosas para hacer. En serio, pero se trata de mí, sí, lo mismo que dijo María. A mí, Señor, bueno, que se cumpla tu palabra. Acá tu sierva, acá tu siervo, acá estamos. Zacarías lo mismo, y así con todos los hombres y mujeres de Dios. Cada vez que se le apareció el ángel, nadie era digno ni merecedor, porque nunca lo seremos. Pero ¿qué hace el ángel cuando se te aparece? Primero te da un pánico. ¿Por qué? Porque ahí es donde vos te confrontás con tu humanidad, con quién sos, con tus miserias, con todo lo que hiciste. Se te rebobina la película de todos los pecados que cometiste, pero se te caen las rodillas al piso y decís: Señor, como decís, ahí ha muerto soy, porque he visto al ángel del Señor. Pero el ángel te dice: no temas, yo no te vine a matar. Yo vine a contarte el propósito que Dios tiene con tu vida por su gracia y misericordia. No son tus méritos ni tu capacidad, son los méritos de Cristo. Y Dios te ha querido elegir para un plan en esta época. Ahora te lo voy a contar. ¿Y sabes qué tenés que hacer después vos? Como hizo María. He aquí tu siervo. He aquí tu sierva. He aquí tu hijo. He aquí tu hija. Hágase. ¿Vos te pensás que María entendió lo que le dijo el ángel entre el miedo? ¿Vos te pensás que se imaginó? ¿Vos te pensás? No entendió nada en ese momento. Probablemente. No el mapa completo. Sin embargo, le dijo: hágase con tu sierva según la palabra que has dicho, la que Dios te mandó a decirme. Y me parece que en esta época lo que único que está haciendo falta no es gente que estudie más la Biblia, no es gente que salga a hacer más cosas, es gente que se arrodille delante del mensaje ya dado por Dios y que diga: hágase en mi vida según tu palabra ha sido dada, Señor. Yo acá estoy dispuesto, vamos, y ya dejo de andar pensando si no, si mañana, si a la tarde, si es o no, si tengo ganas, no tengo ganas, si soy o no soy. Y me juego, porque de eso se trata. Lo que Dios tiene para hacer con nosotros. El ángel vino a estimularnos, a creer, a santificarnos, a esperar, a ser fieles y a ser valientes. El ángel ha salido por las casas de los hermanos de las iglesias de la tierra a estimularnos para que nos santifiquemos, para que creamos, para que esperemos, para que seamos fieles y sobre todo para que seamos valientes. Con Zacarías tuvo que enfrentarse a una cuestión física de esterilidad. Con María tuvo que enfrentarse, María y José, a una cuestión de ego. Imagínate, María estaba embarazada y José todavía no se había llegado a ella. Tuvo ahí que hacer un trabajo. Probablemente en tu vida tenga que hacer un montón de cosas internas, en tu espíritu, en tu autoestima, en tu carácter, en tus miedos, en tu pasado, en un montón de cosas. Pero el ángel se te aparece a decirte: vos sos un elegido para mí. Vos sos una elegida para mí. Yo me voy a encargar de hacer el resto. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado a la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso. Santo es su nombre y su misericordia es de generación en generación. a los que le temen, hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos, socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Oración de María, junto con Elizabeth. Y las dos lloraban ahí, las dos. Embarazadas de Juan y de Jesús. Pero yo quisiera poder transmitirte esta palabra. El ángel ha salido. Porque el cierre de la iglesia en la tierra es tan poderoso como fue el inicio. Claramente ninguno de los que estamos acá llegamos a la altura de Jesús ni de Juan el Bautista. Olvídate, no me estoy comparando con eso. Estoy pensando el plan de Dios. Porque lo que Dios tiene que hacer es tan poderoso como en el inicio. Y está eligiendo a quienes están entendiendo esta palabra en este momento, en la tierra. Y pienso que yo soy hijo espiritual de tres generaciones. Esto es algo personal porque me atraviesa. Pero pienso que en el año 80 y principios del 90, Dios nos mandó a muchos a ser profesionales, a estudiar, a perfeccionarnos, a entender la cultura, el tiempo donde estábamos. En ese momento la iglesia había pocos profesionales, no estábamos metidos mucho. Y yo fui de esa generación que entendió eso, junto con un montón de gente. Y ahí fuimos, entendiendo algunos tiempos. También soy de la generación espiritual que después del 2000 empezó a ver algunos frutos, entre comillas digo, de una iglesia que empezó a crecer, que empezó a tener bienes, grandes cultos. Cierto lugar de poder en la sociedad, muchos profesionales, mucha cuestión. Soy de la iglesia, entiendo yo que también ya no pudo decir, ya no tengo ni oro ni plata. Pero tampoco pudo seguir diciendo, levántate y anda. Y también soy de la generación espiritual, de la pandemia y de lo que viene después, que hemos hablado mucho en el 2020. Y este es un momento donde Dios está modificando sus llamados porque Cristo viene pronto y porque algunas cosas que se venían profetizando van a suceder y Dios necesita a su iglesia encendida. Pero el mensaje profético es el mismo que le dio a Juan, ese mismo espíritu, y te lo quiero leer para que participemos de la Santa Cena. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos y para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto, que es el que se va a ir en la última época. Y para que eso pase, hace falta que encendamos nuestro corazón para el servicio y que entendamos nuestra función en esto. ¿Te animás a ponerte de pie? Vamos a orar. Para que el Señor cierre esta palabra y que escuches el mensaje del ángel. Padre, gracias te doy por tu palabra, gracias por Cristo, gracias por tu propósito. Solo ahora, Señor, abrimos esta puerta para participar de la Santa Cena, para hacer memoria de Cristo, pero entendemos mensajes, Señor, están apareciéndosenos mensajeros todo el tiempo, ángeles tuyos, tu palabra misma, Cristo mismo, el Espíritu Santo. Es indudable lo que Él dice, lo que ellos dicen. Es indudable lo que tú dices, Señor, a través de tantos hombres y mujeres y de tu palabra. Y yo me siento privilegiado porque así como Juan el Bautista tuvo semejante profecía sobre su nacimiento, todos los que estamos hoy aquí también la tenemos para este tiempo. Solo necesitamos entenderla y decir, es para mí, es para mí, es para mí. Agradecidos por eso, Señor, y entendiendo el hermoso tiempo y desafiante tiempo que viene, es que te decimos que aquí estamos dispuestos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.